Hay algunos comentaristas y gente en general que quieren reducir los milagros de los magos como a un truco, a una prestidigitación, una habilidad de ellos de hacer algo, y dicen, no, pues era como un juego, ¿no? Lo ven como un juego, estaban jugando, entonces Moisés y Aarón juegan a convertir una varita en una serpiente, y entonces los magos también juegan a eso. La verdad es que no hubo ningún engaño en lo que se hace. O sea, una bala tú la tiras al suelo y no hay forma de, por muy rápido, sacarte de la manga una víbora y esconder la bala, ¿no? O sea, una rapidez de manos no se puede dar en ese caso, ¿están de acuerdo? La vara está allí a la vista de todos y la serpiente se convierte a la vista de todos, aunque hoy día sabemos que hay magos tan rápidos que pueden hacer cosas que uno dice, caray, ¿cómo lo hizo, no? No sé si han visto ustedes sesiones de magos, que hay cosas tan rápidas que aunque uno adulto ya sabe que es un truco que no puede ser, por ejemplo, cuando parten a una mujer por la mitad en una caja, ¿no? Tú dices, ¿cómo le harían? O sea, uno sabe que no la partieron, porque finalmente el ratito aparece y aparece completita, pero hay ciertas cosas que uno se cuestiona cómo lo harían, ¿no? E incluso hay programas en la televisión que te explican en detalle cómo es que hacen muchos de estos trucos, y es interesantísimo porque habla de una creatividad y una imaginación tremenda de la gente que está dedicada a esto. Sobre la base de esta experiencia, nuestra experiencia en nuestros días, hay comentaristas que quieren proyectar esa experiencia a la de los magos de Egipto, diciendo, pues ahí eran rápidos, llevaban una serpiente metida en un bolsillo y sacan una varita y en un santiamén la cambian por la víbora. No, la Biblia no habla de... habla clarísimo de que fueron milagros de ellos, ¿no? Dice que obraron precisamente, la Biblia insiste en tres versículos que vamos a ver, insiste claramente que hicieron exactamente lo mismo, o lo hicieron a la manera de Moisés y de Aarón. Un versículo que nos ilumina sobre qué es lo que estaba ocurriendo es Apocalipsis 16:14, que tiene algo que decirnos al respecto de este tema. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales. O sea, ahí tenemos claramente el dictamen bíblico de que sí puede haber cosas sobrenaturales y pueden haber verdaderos milagros, pero la Biblia nos está diciendo claramente son espíritus de demonios que hacen señales. Entonces, a la luz de esto, de este versículo, es que tenemos que ver la actuación de los dos magos, o de los magos en Egipto. Jehová necesitaba, aquí recuerden que habíamos insistido mucho que las plagas de Egipto eran una oportunidad para que el Señor se revelara en muchos de sus atributos, el poder, la paciencia, porque Él pudo haberlos destruido de una vez, o pudo haber tomado decisiones así drásticas para sacar al pueblo de Egipto, y no, Él lo va haciendo con una paciencia, con un sistema, porque Él ya sabe todo lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, y no tiene prisa, ¿no? Nosotros tenemos prisa, pero Él ya sabe cómo va, y por eso es que hay que confiar, porque sabemos que finalmente Él lo hará, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Él quería utilizar esto, esta confrontación, como una revelación de sí, y por eso permitió que los magos de Egipto entraran en conflicto con Él, porque también los pudo eliminar totalmente, borrarlos de la faz de la tierra, ¿no? Pero les permite vivir y les permite que hagan esos milagros, porque Él iba a demostrar que su poder era mayor del poder que había, porque sí había un poder, insisto, o sea, había un podercito, digamos, pero había poder sobrenatural. Y Jehová quería enseñarnos que estaba en contra de toda esta idolatría egipcia, de la adoración idolátrica, y estaba en contra de ellos. Tres veces, nos dice la Biblia, se les permitió exhibir sus poderes, tres veces. Recuerden que el número tres en la Biblia tiene un sentido de algo completo. Por ejemplo, la Trinidad, las tres personas en la Trinidad son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el número tres tiene ese, son tres, pero es uno, ¿no? Entonces, se les permite tres veces, para que, como diciendo el Señor, les doy chance lo que necesitan, que son tres veces, ¿no? Y les da chance una cuarta y ya no pidieron en la cuarta. Bueno, buscamos Éxodo 7:11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. Aquí nos da la impresión de que son varios, ¿no? Que no son pocos, sino porque está hablando de un plural, sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Si ustedes ven aquí, la Biblia es afirmativa, o sea, no está minimizando el milagro que ellos hicieron, lo está reconociendo, y por lo tanto no se vale cualquier interpretación que diga, no, es que eso era prestidigitación, era ilusionismo, era rapidez de manos de estos señores que llevaban escondida alguna viborita por ahí. No, es claro, y la Biblia así nos lo informa. Ahora vamos al 7:22. Ese fue el primero. Estamos viendo los tres casos en que los hechiceros y los magos hicieron milagros iguales a los que habían hecho Moisés y Aarón. Señales, digamos, más que milagros, ¿no? Esas señales. En el 22 o el 20, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Aquí viene el 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, porque recuerden que los magos y los hechiceros estaban representando para Faraón a los dioses de Egipto, ¿no? Como que van diciendo, vamos iguales, ¿no? Tú haces esta señal, no me impresionas, porque mis hechiceros están haciendo lo mismo. Eso. Y el último caso es en 8:12. En 8:12 es el tercero. Salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Este es el de las ranas. Estamos hablando de la plaga número 2, la de las ranas, en el 8. Ellos hacen algo antes de las plagas, que es lo de las varitas convertidas en culebras. Eso es antes de las plagas. Luego viene la primera plaga, que es el agua convertida en sangre. Y luego viene la segunda, que es inundación de ranas. Y entonces los hechiceros hacen lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas. Fíjense bien que esto es importante. Ellos no crean ranas, ¿no? Solo Dios es el creador. Ellos hacen venir ranas. O sea, no dicen ahí de pronto aparezcan ranas, ¿no? Que es lo que quiero señalar. Es, hicieron venir. No las formaron ahí. Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, ¿verdad?, para que quiten las ranas de mí. Ok. La primera de estas, de estos casos, que es, ¿cuál es el primero que estamos viendo? El de las varitas convertidas en serpientes, es una evidencia del poder satánico. Recuerden que la Biblia asocia a la serpiente con Satanás. que una vara convertida en serpiente nos está hablando de los poderes satánicos, en particular por ser la serpiente. La segunda, que es el agua en sangre, ya lo habíamos visto. ¿Qué representaba esa plaga, recuerdan? ¿El agua convertida en sangre?
Muerte.
Muerte, muy bien. La segunda, entonces, es una evidencia del poder satánico en cuanto a la muerte, ¿no? Relacionada con la muerte. Y la tercera, la de las anas, también lo vimos, ¿recuerdan?
Uh-huh.
¿Qué era?
Soberbia,
orgullo, exacto. ¿Por qué? Es fácil para que lo recuerden, ¿por qué?
Se infla.
Se infla. Y todos los que nos inflamos somos orgullosos. Ok, ahora, el 8:18, que es la que estaba mencionando Gaby, ahora sí, es cuando no pueden. Hacen un nuevo intento, como van diciendo, pues vamos iguales, ¿no? Uh-huh. Ahí nos vamos. A ver si pueden más que nosotros. En 8:18 dice, y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Ahora, fíjense qué interesante. Pudieron convertir varas en serpientes. ¿No sería más fácil convertir el polvo en piojos que una vara en una serpiente? O sea, pudieron algo que aparentemente es más importante que convertir el polvo en piojos, ¿no? Porque el polvo y el piojo como que ahí se van, ¿no? La serpiente como que es más clara, más visible, el fijito debe andar ahí por los cabellos, es más como invisible, y sin embargo eso no lo pudieron hacer. Eso habla que el poder de ellos es verdaderamente ¿qué? limitado. Ahí lo vemos clarísimamente que es limitado, porque pudieron una cosa que aparentemente es más complicada que la otra y ya no pudieron hacer lo que aparentemente era más sencillo. Los milagros de los magos nos sirven a nosotros como una ilustración, como una enseñanza de las actividades de Satanás, su carácter, los métodos que sigue y los límites del éxito que puede alcanzar. Estamos hablando entonces de métodos de Satanás que nos enseñan. ¿Qué es Satanás por excelencia? ¿Recuerdan? Bueno, tiene varias cosas. Es mentiroso, es acusador de los hermanos, pero entre otras cosas es un imitador, y en las plagas lo vemos como imitador. Vamos a la parábola de Mateo 13, capítulo 13 de Mateo, y versículo 24 al 30, parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahí está, ese es el hecho positivo, ¿no? Un hombre sembró buena semilla en su campo. Aquí viene la imitación mala. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, ahí está el enemigo, y sembró no buena semilla, sino que sembró cizaña en el trigo, y se fue. Está imitando la acción, pero está tratando de hacer daño en esa imitación. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ya viene el resto de la parábola, que la vamos a dejar ahí, pero estamos viendo que es un imitador. Moisés y Aarón hacen de la varita una serpiente, ellos imitan, hacen de la varita una serpiente. ¿Convierten el agua en sangre? Convierten el agua en sangre. ¿Hacen venir ranas? Hacen venir ranas. Y hasta ahí, hasta donde se les otorgó el poder, ¿no? El propósito de Faraón al hacer llamar, recuerdan que vimos que hizo llamar a los hechiceros y a los magos, era nulificar los milagros de Moisés y de Aarón. Ese era el propósito de él. Y no lo logró. Era el propósito en la parábola que acabamos de ver del capítulo 13, donde el buen sembrador siembra la buena semilla y el otro siembra la cizaña, y que es lo que pretende nullificar. O sea, siempre la intención de él es nullificar la acción de Dios. Ahora, dijimos que íbamos a hablar también los métodos. El carácter es el de imitador. El propósito, nullificar. Y los métodos. Busca oponerse con la fuerza. ¿Cómo lo vemos ahora en nuestros días, la oposición de Satanás por la fuerza? Lo vemos, por ejemplo, en la persecución, en los lugares, países, zonas donde hay persecución. Inclusive aquí en Chiapas había, no sé si siga, pero hubo un tiempo en que se hablaba de que había persecución para los cristianos, ¿no?
Sí.
¿Se recuerdan?
Sí.
No, pero hubo algo, no recuerdo los detalles, creo que Tomás lo comentó, que hubo comunidades donde sí ya eran atacados los pastores, sí, y los cristianos, atacados ya violentamente, que llegaban al nivel de matarlos, si mal no recuerdo. Pero bueno, una de sus características a lo largo de la historia, lo conocemos, es la persecución. Y la otra, la esclavitud. Y la mejor imagen o ejemplo que tenemos de esto es los israelitas en Egipto. Llegaron al nivel de esclavos. Esclavos de las fuerzas de Satanás, ¿no? Ahora, cuando es contrarrestado y anulado en esa potencia, dijimos que los métodos son: primero busca oponerse por la fuerza y usa la persecución, usa la esclavitud, y cuando es contrarrestado y anulado, como vimos que fueron contrarrestados y anulados los magos, entonces recurre al engaño. ¿Cuáles son los engaños típicos de Satanás, por ejemplo? Amedrentar a la gente. ¿Cómo?
¿Cómo?
Sí, ese es uno, es el engaño, ese es uno. Pero hay uno muy bonito que me encontré por allí, que es el del rugido de león. ¿Recuerdan Primera de Pedro? ¿Viene alguien? Primera de Pedro 5:8. Tiene como león rugiente. ¿Qué es lo que hace con eso? Pues amedrentar a la gente. El rugido de león pone en estampida a todo el mundo, ¿no? Y él viene en esa forma, rugiendo como un león. Ese es para efectos del miedo. Y la otra es la astucia. Busquemos en Génesis 3:1 y vamos a ver la astucia. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta. Y en Apocalipsis se nos dice quién era esa serpiente, ¿recuerdan? En Apocalipsis 12:9, no pierdan este Génesis 3:1 y busquemos Apocalipsis 12:9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, es la misma de Génesis 3:1, que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Ahí está el engaño, ¿no?
Uh-huh.
Y quiere engañar amedrentando, o quiere engañar confundiendo. Vamos ahora a la parte de la resistencia. 2 Timoteo 3:8. 2 Timoteo 3:8 nos dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de ellos. Fíjense qué bonito cómo resiste. Faraón y los magos y los hechiceros, ¿qué pudieron haber hecho con Moisés y Aarón? Ya cuando vieron que no podían con ellos en el plano de igualdad, hasta en la plaga número 2 pudieron en plano de igualdad, en la número 3 ya no pudieron. ¿Qué se les ocurre que hubieran recurrido normalmente?
Tratarlos de atacarnos, matarnos o algo.
Exacto. La primera es: lárguense de aquí. Correrlos del palacio. No lo hicieron. La segunda es meterlos a la cárcel o matarlos, como dice Paco. Y no lo hicieron. ¿Qué es lo que hacían? Duplicar sus obras. Fíjense qué interesante, ¿no? Y ya cuando no pudieron hacerlo duplicando obras, entonces comenzaron las amenazas y comenzaron hasta que ya los quisieron llegar a matar en la última plaga. Pero es interesante ver cómo era a base de duplicarlos. Ahora, la importancia del versículo de Timoteo es fundamental para nuestros días, porque nos está diciendo que de la manera que Janes y Jambres, dice el 3:8, ya sabemos que Janes y Jambres tenían ciertos poderes. En este versículo nosotros vemos a todos esos predicadores y evangelistas que hacen señales para convencer a la gente con doctrinas equivocadas, pero los convencen a base de señales. Por ejemplo, un Benihim, ¿no?, que los quiere convencer a base de señales. Aquí está, lo está diciendo de la manera de Janes y Jambres, para que lo recuerden cuando vean en la televisión a un programa de esos donde están y todo el mundo, ah, el Señor es a la manera de Janes y Jambres. Y como lo vimos en Apocalipsis, son demonios que hacen señales. Si es que son señales verdaderas, porque la mayoría son falsas, ¿no? Vamos a explicarlo claramente, o sea, la mayoría son falsas. Pero habrá alguno ahí de vez en cuando que sí son milagros legítimos, pero son eso. Ese tipo de personas que nos habla Pablo aquí son los que encontramos en los ministerios de sanación, o en todos esos ministerios de cosas raras, ¿no?, a la manera de Janes y Jambres. Hablar de las curaciones o imposturas, pues sí, la mayoría son casos de que son falsos, pero hay casos en los que hay que reconocer que hay una agencia sobrenatural. Ahí es donde hay que decir sí, pero no es el Señor, es un demonio el que está metido, ¿no? Ahora, ok, eso ya nos ubica en el último punto en sí, que es lo de las plagas como un pronóstico profético de los juicios futuros. O sea, lo que ocurrió en Egipto a su manera va a volver a ocurrir en la etapa final de la humanidad. Lo mismo va a ser en esencia, y lo vamos a ver. Hay grandes analogías entre lo que nos dicen los libros apocalípticos de que va a ocurrir con lo que ocurrió en las plagas. Vamos a ver la primera. En Egipto hubo un tiempo de tribulación en los que el pueblo estuvo oprimido y afligido. ¿Están de acuerdo?
Sí.
En Egipto hubo un tiempo de tribulación donde el pueblo estuvo oprimido y afligido. Y eso es lo que nos dicen los profetas que va a ocurrir en el futuro. Vamos a verlos. Isaías 60:14. Aquí vamos a ver profetas primero, y luego vamos a entrar a lo que dice Apocalipsis más adelantito. Dije Isaías 60:14. Dice: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. Allí vemos la tribulación, aflicción y escarnecimiento, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo Israel. O sea, vemos en este versículo que una liberación de la opresión y de la aflicción. Y en esa misma línea tenemos a Jeremías 30, que están pronosticando liberación de la aflicción y de la opresión. Jeremías 30, del 5 al 8. Dice: porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Mucho sufrimiento ahí, ¿no? Aflicción, tribulación. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Aquí está: tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Aquí está claro que Jeremías está hablando de tiempos futuros, porque la opresión que conocemos y la esclavitud ya había pasado muchísimos años antes, ¿no? Cuando estaban en Egipto. Aquí son tiempos futuros. Lo primero en que se asemeja el tiempo que viene con el tiempo de las plagas es que habrá opresión, habrá aflicción, pero habrá liberación de eso. El segundo punto, ese es el punto uno. Punto uno es, durante el tiempo de la tribulación de Jacob, Israel será de nuevo agudamente oprimido y afligido. Y fíjense cómo cambian el nombre en un mismo párrafo, ¿no? Israel, Jacob es lo mismo. Pero también fíjense qué bonito. Dice, Jacob era la parte antes de su conversión, podemos decir, era el nombre antes de la conversión, ¿no? Y Israel es después del combate con el ángel, cuando... Exacto, ya le dice, ahora serás, te llamarás Israel. Fíjense la Biblia cómo habla con una precisión, que uno se fije en estos detalles, se da cuenta de la tremenda enseñanza que hay, porque dice, durante el tiempo de la tribulación de Jacob, en la parte de la tribulación usa Jacob, Israel será de nuevo, etcétera, ¿no? Este no es un juego arbitrario. Pink tiene un estudio muy bonito que, si uno sigue los dos nombres, se da cuenta de las dos realidades a las que se está refiriendo la Biblia cuando dice Jacob, Israel. Bueno, ese es el punto uno. En el punto dos, clamarán a Dios y Él oirá y responderá. Recuerden que las plagas, era clarísimo que los hijos de Israel clamaron a Dios, ¿se recuerdan?
Uh-huh.
Y Dios oyó su clamor. Entonces es cuando envía a Moisés para que los libere. Para este tiempo final, ya vimos, la primera etapa es de opresión y aflicción. En la segunda, clamarán a Dios y Él oirá y responderá. Vamos a ver a Jeremías 31, ahí mismo donde estábamos, del 18 al 20. Dice, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fuiste castigado. Ahí está, he oído a Efraín que se lamentaba, ahí está el clamor a Dios, me azotaste y fui castigado como novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Aquí está incluso mucho de la enseñanza que estuvimos viendo de las repetidas, ¿no? Porque dice, conviérteme y seré convertido. O sea, el que está clamando quiere ser convertido, sabe que es incapaz de convertirse por sí mismo, y por eso le está pidiendo, conviérteme y seré convertido. Las famosas, ahora ya sabemos que no son contradicciones, ¿no? Alguien que no sabe dice, bueno, ¿cómo es esto? Conviérteme y seré convertido, ¿no? Uh-huh. Es porque tú eres Jehová, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Dijimos que hasta el 20, ¿verdad? ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Aquí viene la respuesta. Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Ahí está la respuesta al clamor, respuesta de inmediato. Un poquito la dificultad de leer los profetas es esa, que te cambia de un versículo a otro y uno tiene que estar muy atento. ¿De quién es el que está hablando? ¿Sí me explico?
Uh-huh.
Porque si lo lees así de corrido, no te das cuenta que ya Dios está respondiendo a las quejas de los dos versículos anteriores. Bueno.
Ese clamor es una petición, ¿no?
Sí, uh-huh. Pidiendo liberación y perdón. Por eso dice, conviérteme y seré convertido.
Uh-huh.
Luego viene en la 3. Dios ordenará a los opresores, déjalos ir. Exactamente lo mismo que pasó en Egipto. Lo primero que Dios a través de Moisés y de Aarón le dice a Faraón que es, déjalos ir. ¿Recuerda? Primero les pide, por las buenas podemos decir, déjalos ir. Ese es el clamor. Vamos a ver en Isaías 43:6 esto que estamos viendo. Isaías 43:6. Diré al norte, o sea, donde están apresados, da acá. Y al sur no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Eso que le decía Faraón, déjalos ir, es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, en el punto número 4, en 3 entonces, Dios ordenará a los opresores, déjalos ir. En el punto número 4, Dios enviará dos testigos que obren milagros delante de sus enemigos. En Egipto, ¿qué hizo? Mandó a dos testigos. ¿Quiénes eran? Moisés y Aarón. Y en Apocalipsis 11, vamos a ver a dos testigos. Apocalipsis 11, del 3 al 6. Apocalipsis 11, ¿ya lo tienen? Del 3 al 6. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para, ahí está, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Se dan cuenta? El paralelismo tremendo. Aunque no sepamos exactamente cuáles van a ser estos dos testigos, nuestro entendimiento se enriquece cuando sabemos, bueno, ¿qué hicieron Moisés y Aarón, que eran dos testigos? ¿Habrán dos testigos
que tendrán? ¿Quiénes eran esos dos testigos?
Sí, creo que dijo, que, bueno, una versión era, creo que Zacarías. Sí, una, dio dos versiones, una es la iglesia, pero en Zacarías se habla de dos testigos. Aquí está, Zacarías 4. El candelabro de oro y los olivos, que son las dos cosas, que son dos testigos que van a llegar a, en este caso, hacer milagros igual que los que hicieron Moisés y Aarón, con el objeto de que se libere a los oprimidos. Bueno, pasamos al 5. Ahora, los enemigos en esta época futura también realizarán milagros. En Apocalipsis 13, del 13 al 15, está hablando de la bestia, las dos bestias, ese capítulo, y dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer, señales que se le ha permitido hacer, lo mismo que en Éxodo, en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahí están los milagros. El 6, Dios ejecutará milagros contra el mundo. Jeremías 25, vamos otra vez a Jeremías 25, 15, 16. La copa de ira, milagros contra las naciones. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa de vino del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío a ellos. Dios ejecutará milagros. Dios ejecutó milagros en Egipto. 7. Dios protegerá a su propio pueblo. Recuerda muy bien que en varias plagas, los judíos vivían en un área llamada Gosén, que era un área privilegiada, y las plagas no llegaban a esa área. Vamos a ver Apocalipsis 7, 14. Apocalipsis 7, 14. Estamos viendo que Dios protegerá a su propio pueblo. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han salido de la gran tribulación y han salido limpios. Ahí mismo, en ese mismo concepto, Apocalipsis 12, 6. La mujer, recuerden que es un símbolo de la iglesia. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahí está la protección. También está relacionado con Zacarías 4, porque dice: he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas. Esos dos testigos en Zacarías, uno es el sacerdote Josué, el político, el encargado político era Zorobabel, que son los dos testigos, uno responsable de toda la parte social, digamos, Zorobabel, y Josué, el sacerdote, el responsable de toda la parte religiosa. Y por último, en este mismo tema, que Dios protegerá a su pueblo, es Apocalipsis 14, en el capítulo 12, del 14 al 16. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada, nuevamente sustentada, por un tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer. Ahí está la protección en este inciso 7. Ahora pasamos a uno nuevo, 8. El agua será convertida en sangre otra vez. Eso nos suena conocido, ¿no? El agua será convertida en sangre. Apocalipsis 8:8. Dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Estamos viendo otra vez la plaga de Egipto, esta vez en Apocalipsis. Entonces son plagas que no pasaron de ninguna forma, ¿no? Están vigentes y van a volver a ocurrir. En la 9, inciso 9, las ranas satánicas aparecerán. Apocalipsis 16:13. Las ranas aparecieron en Egipto, las ranas volverán a aparecer. 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Qué interesante, ¿verdad? Cómo de alguna manera todo está relacionado y cómo todo se va a volver a dar. En el número 10, plaga de langostas será enviada. Vamos a ver Apocalipsis 9, Apocalipsis 9, del 2 al 11. ¿Quieres leer, Jorge?
Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo del pozo salieron langostas en la tierra, y les fue dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán. Y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras eran como caras de hombres, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla, y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su potestad era de hacer daño a los hombres 5 meses. Y tienen sobre sí un rey, que es el ángel del abismo, el cual tenía por nombre en hebraico Abadón, y en griego Apolión, que quiere decir destructor.
Okay. Estamos viendo entonces las plagas, cómo van saliendo. Ahora vamos a las llagas. Ya vimos ranas, langostas. Ahora vamos a las llagas. Apocalipsis 16, 2. Lee tú ahora, Paco.
Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y sobrevino una úlcera maligna y dolorosa a los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen.
Uh-huh. Ahí está. Ahí está la plaga de las llagas que vuelve a aparecer. La comparación número 12. Bolas de granizo terribles descenderán del cielo. Recuerda que hubo una plaga de granizo acompañada de una tormenta eléctrica terrible que generó fuego, muchos incendios, ¿recuerdan? Entonces, bolas de granizo, y eso aparece en Apocalipsis 8, versículo 7. Gaby, ¿quieres leer? Uh-huh.
El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde.
Uh-huh. Ahí vemos otra clarísima. En la comparación número 13 nos habla de una terrible oscuridad. Apocalipsis 16, 10. Andrea, your turn.
16, 10. Uh-huh. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas.
Ahí está. Y su reino se cubrió de tinieblas. Nos recuerda las terribles tinieblas densas que se podían tocar, nos dice Éxodo. ¿Recuerdan?
Uh-huh.
También tenemos tinieblas profetizadas en Isaías 62. Isaías 60.
62.
Sí.
Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad y las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová.
Uh-huh.
Y sobre ti será vista su gloria.
Exacto. Recuerden que en las plagas de Egipto los judíos no sufrieron esa parte de las tinieblas, y aquí también dice sobre ti amanecerá Jehová, o sea, tendrá luz, y sobre ti será vista su gloria. Quiere decir que no van a estar en tinieblas, van a estar viendo. En la comparación número 14 vemos a Faraón endurecido en las plagas de Egipto. Igual los malvados de aquel día, o sea, ya hablando del futuro, los faraones del futuro. Y para ello vamos a Apocalipsis 9, 20-21. ¿A quién le toca leer ahora? Martín. Sí, capítulo 9 de Apocalipsis, versículos 20-21.
Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.
Uh-huh. Ahí vemos el endurecimiento, ¿no?, que da Dios a los corazones, y que pues no se van a arrepentir, ni aun viendo terribles señales, como los egipcios tampoco se arrepintieron, viendo todas las tremendas señales. ¿Por qué no se arrepintieron? Pero acuérdate que hay ceguera además, ¿no? O sea, tú puedes ver un milagro y puedes ver el milagro de cada día, ¿no? Sale el sol, todo vuelve a la vida, Y sin embargo la gente lo ve como una rutina, no ves el milagro de la providencia, de que el sol no nos falla, que el calor no nos falla, porque si el sol no hubiera, pues nos moriríamos congelados, ¿no? Vete a ver cómo no nos falta el alimento. La muerte consumirá a multitudes, Apocalipsis 9:15. Dice: y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Otra vez. Y finalmente, es Israel fue liberado. Romanos 11:26 nos dice Pablo: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y también lo podemos ver en Zacarías, el profeta, casi al final del Antiguo Testamento, en su capítulo 14, en versículos 3 y 4. Estamos viendo la liberación de Israel. Israel será. Zacarías 14. Versículos 3 y 4. A ver, lo leemos. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. La historia se repetirá. Vale la pena, por tanto, reflexionar, leer, meditar y tratar de entender bien lo de las plagas, porque nos va a reflejar luz sobre estos hechos que, como vemos, tienen una grandísima correlación y conexión unos con otros. Vamos a orar nada más para terminar entonces. Nuestro Padre Celestial, te seguimos dando gracias el día de hoy, Señor, por todo lo benigno que eres con nosotros, por permitirnos en particular reunirnos en esta noche para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que verdaderamente nos enseñes a orar, que nos enseñes a leer con mucho respeto, con mucha hambre de aprender tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe en estas clases para que verdaderamente sirvan de provecho para nuestras vidas. Danos, Señor, el verdadero discernimiento, entendimiento y sobre todo la habilidad y la capacidad de aplicar tus enseñanzas en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por el crecimiento espiritual, por la edificación de todos los que participan en este grupo. Te pedimos, Señor, que sin haber ningún merecimiento de nuestra parte, te dignes por tu bondad, misericordia y soberanía. Te damos gracias por todas tus bendiciones, pedimos tu protección y te queremos dar toda la gloria, la honra y la alabanza que solo tú mereces. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.